Y no fue el único, te quiero decir. Pero para introducir este homenaje al caudillo mayor, si te parece bien, vamos a comenzar con una preciosa chacarera que tiene un recitado que dice: allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera.
Vamos, cómo no.
Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Con su gaucho fronterizo el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturán, que gusto me da. Si se anima don la Serna, tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. Porque Güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. Somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturanos, que gusto me da.
En Noches Argentinas escuchamos una chacarera de León Benarós y Adolfo Ábalos, Jorge Cafrune y la Martín Güemes.
Jorge Cafrune, me parece, Eduardo, y vas a coincidir, estoy segura, que es la voz ideal para iniciarnos en esta recorrida que vamos a compartir aquí en Noches Argentinas, acerca de la historia, las hazañas, las victorias, las derrotas, las traiciones y aquellas anécdotas, todo lo que hace, en fin, a la vida y a la historia de nuestro caudillo mayor.
Sí, y en un momento de esta canción que acabamos de escuchar, Cafrune nombra a los infernales. Los infernales eran los gauchos de Güemes. Mire el nombre que le había puesto. Esto demuestra que Güemes ya tenía como nociones de estrategia y hasta de marketing, le diría, porque ponerle a su batallón los infernales, eso ya infundía miedo en el enemigo. Ya para empezar a hablar, se me vienen encima los infernales, pero salgo corriendo.
Claro. Bueno, vamos a decir además que por qué se los había bautizado así a este ejército de gauchos. Porque, entre otras cosas, rechazaron 6 invasiones españolas en el norte argentino. 6 invasiones. Y además, era realmente Güemes una pesadilla de los ejércitos españoles, porque tenía tácticas muy adelantadas para su época y, como decíamos al principio, con muy pocos recursos.
Sí, pero además tenía otra cosa, Güemes. Y esto yo no sé si alguna vez, yo por lo menos jamás lo escuché, pero es un detalle que no es menor. En su época, en su momento, y posterior a su fallecimiento también, Güemes, usted sabe, fue bastante criticado por los métodos que utilizaba en la guerra, porque decían que era muy despiadado, que era impiedoso con el enemigo. Pero en una guerra, y en una guerra sobre todo, de la cual depende la liberación de la patria, donde hay que rechazar al invasor, el general no puede ser blando de ninguna manera. Tiene que ser Atila el tipo. Y Güemes era el Atila del norte argentino. Donde pasaba Güemes no crecía más el pasto, viejo.
Y esto también tiene una explicación que está íntimamente relacionada, como vos lo mencionabas antes, con lo que venía desarrollando el general San Martín, con la campaña del general San Martín. ¿Por qué? Porque él, recorriendo, por supuesto, la zona de combate en el ejército, con el ejército del norte, San Martín, había comprobado todas las atrocidades que estaban cometiendo los españoles contra nuestra gente, contra nuestra población, donde no se respetaba a mujeres, niños, tampoco a los ancianos. Él veía lo que sucedía en los pueblos por donde pasaba San Martín, estos gauchos de Güemes también. Pero
sí, exacto,
aprobaba justamente este accionar porque la estrategia española, como muy bien supimos tantos años después cuando la historia empezó a poner las cosas en su lugar, era el saqueo, el robo, el asesinato. Así que los hombres de Güemes, estos gauchos, en realidad eran tan feroces como los civilizadores mal llamados así.
Sí, pero con una diferencia, que es la que acabo de señalar. La ferocidad al servicio de la defensa de la patria, nada menos. Y la inteligencia de Güemes también se pone de manifiesto porque él provenía de una familia bastante acomodada y que tenían relación, esa familia, con muchos de los hacendados de la zona. Entonces, Güemes se vale de esos contactos y solicita la colaboración de esos hacendados para pertrecharse, para abastecerse de comida para sus gauchos. Y además, peones de esas estancias los ofrecen los hacendados como soldados gauchos para que vayan a combatir con Güemes. O sea que él arma como toda una estrategia de colaboración con la gente más poderosa de la zona.
Y un dato que es de color, pero que es llamativo y a la vez está como para destacar, viste, en los informes o en los datos escolares, que le decían los infernales, no solamente por esta ferocidad de la que estamos hablando, sino también por el color rojo de sus ponchos, que de hecho esos ponchos rojizos son una característica y orgullo salteño hasta el día de hoy.
Exactamente. Yo no le quiero ya dar ningún tipo de envidia, pero yo acá tengo mi ponchito rojo preparado. Así se lo digo, yo acá tengo mi ponchito, estamos hablando de Güemes, yo me puse mi ponchito acá al lado.
No haga alarde, compañero.
No hago alarde,
porque en cualquier momento,
como usted está diciendo muy bien, es un símbolo de la lucha del norte argentino por la liberación de la patria, es un símbolo del coraje de esos gauchos, y es un símbolo de la sangre vertida también.
Y sin dudas hay algunas fechas que son definitivamente decisivas en esta historia de nuestro caudillo mayor. Una de ellas el 3 de agosto de 1814, cuando las tropas al mando de Güemes obligaron al jefe realista Joaquín de la Pezuela a evacuar Salta y lo obligaron a ponerse en retirada hacia el Alto Perú. Los invasores fueron abandonando el territorio porque estaban los infernales detrás de ellos.
Claro.
Al año siguiente de esta fecha, además, derrotaron en el puesto del Marqués con un saldo que fue abrumador. 120 muertos y 122 prisioneros del lado de los invasores, 2 heridos del lado de los gauchos de Güemes. Este triunfo en el puesto del Marqués, el 14 de abril de 1815... aumentó muchísimo el prestigio de Güemes en Salta, y el 6 de mayo el cabildo local lo designó gobernador de la provincia, y gracias a esta experiencia militar y al prestigio adquirido, por supuesto, se puso al frente de la resistencia a los realistas.
Que además, Güemes, como estábamos comentando hace unos instantes, tenía sus propias tácticas, pero estas tácticas en Buenos Aires eran interpretadas como actos de rebeldía o de indisciplina. Entonces, en febrero de 1812, Manuel Belgrano, que había sido nombrado por el primer triunvirato como jefe del Ejército del Norte, en reemplazo de Juan Martín de Pueyrredón, cuando asume el mando del Ejército del Norte y comienza la segunda expedición auxiliadora al Perú, ordena el traslado de Güemes a Buenos Aires por lo que él considera indisciplina causada por una discusión sobre mujeres entre oficiales bajo su mando. Güemes permanece en la capital como agregado al Estado Mayor General. Pero, al conocerse en Buenos Aires el desastre patriota frente a los realistas en la batalla de Ayohuma, Manuel Belgrano empieza a ser cuestionado por el segundo triunvirato, que le dicen, escúchame Manuel, lo trajiste al gaucho a Buenos Aires, nos están matando a todos, nos están ganando por goleada, mandalo de vuelta al norte, ni te lo pienses. Y ahí es cuando Belgrano dice, sí, la verdad que sí, porque dejar al norte argentino sin Güemes había sido realmente una muy mala estrategia, ¿no?
Claro, lo que vos estás relatando ocurrió 3 años antes de que fuera el designado gobernador, que era lo que yo contaba antes.
Exacto.
Y además, como muy bien decís, el asunto entre Manuel Belgrano y Martín Güemes tuvo que ver con una cuestión de polleras, como quien dice. ¿Por qué? Porque Güemes convivía con una mujer casada. Y según cuenta la leyenda, no solamente él convivía con una mujer casada, sino que vivían junto al esposo de esta mujer, quien aseguraba, todo esto es según el boca a boca, por supuesto, que Güemes lo había amenazado de muerte si denunciaba la situación. Belgrano entonces, en Buenos Aires, cuando lo llama, como vos contabas, lo acusa de llevar una vida licenciosa. Entonces fue, por supuesto, separado, entre comillas, y como vos decís, los resultados de la batalla de Vilcapugio y Ayohuma fueron definitorios para que José de San Martín lo salvara del destierro, si querés, y también para que Belgrano, reflexionando ya más sereno, seguramente, se diera la mano con Güemes y terminaran como grandes amigos. Esto es todo según la leyenda y, como vos sabés muy bien, lo que se ha ido reconstruyendo de la historia, ¿no?
Pero no es solamente eso, sino que el tipo de soldado, el tipo de guerrero que era Güemes, era muy entendido por el tipo de guerrero que era San Martín, no así Belgrano, que era otro tipo de soldado. San Martín entendía perfectamente cómo luchaba Güemes y por eso lo mantenía al mando de las tropas gauchescas en el norte. Eso era fundamental. Ese entendimiento de San Martín le provoca a Güemes un apoyo constante desde Buenos Aires, nada menos que del gran general que era San Martín. Entonces lo cuestionaba mucho a Güemes, pero en un punto era, bueno, momento, porque lo está bancando San Martín y por algo será. Gardel se coló en esta historia y falta poco, después vamos a hablar de Gardel.
Pero Gardel se colgó por algo será.
Güemes era Gardel en ese momento, ¿o no?
Por supuesto, todo después. Tiene que ver con todo. Y además, hablamos de Güemes, hablamos de San Martín y de Belgrano, y en definitiva, algo habrán hecho.
Sí, la verdad que no creo que mucha de la gente que pasa por acá sepa quién fue Güemes, uno de los más grandes héroes de la independencia nacional. Y fíjate que empezó desde chiquito, a los 14 años participó en la defensa de Buenos Aires ante invasiones inglesas.
Al mando de un grupo de jinetes tomó un buque inglés, el Justine, que había quedado varado en una orilla.
Con la caballería tomaron un barco, eso no se debe haber visto mucho, ¿no?
Teatro Mayor argentino, Mario. Lo que pasa es que el banco estaba detenido en la orilla, ¿no? Pero lo cierto es que fue la Revolución de Mayo, Güemes se incorpora al ejército del norte que va hacia el Alto Perú.
¿Y después qué hace?
Y bueno, un poco la tierra natal tira, ¿no?
Entonces nos vamos para Salta.
Vamos para Salta.
Güemes vuelve a Salta en 1814. Por su experiencia militar se pone frente a la resistencia de los realistas, organiza al pueblo, militariza la provincia y forma batallones de gauchos, que eran pequeñas partidas capaces de golpear y desaparecer rápidamente.
Por eso se entiende lo del accionar guerrillero, pero
¿por qué decís, Fernández? ¿Todo responde a tu pregunta?
Felipe, ¿hace falta que estemos por estos pagos?
¿Y querés saber lo que era sentir el asedio de la guerrilla de Güemes?
¿Y que no queremos?
Me parece que sea demasiado tarde.
Ahora empiezo a entender por qué funcionaba la estrategia de Güemes.
Sí, vos entendés, pero los porteños desconfiaban mucho de Güemes y sus gauchos. Lucía Pueyrredón, que era el director supremo, ante las sospechas viajó a Salta. Pero quedó tan bien impresionado del coraje y la estrategia de los infernales que ascendió Güemes a coronel mayor.
¿Y San Martín qué opinaba?
Estaba totalmente de acuerdo con la decisión. Por eso le confía a Güemes la defensa de la frontera norte.
Güemes y sus infernales rechazaron 9 invasiones españolas. 1812, general Pío Tristán desde Tupiza. 1814, brigadier Joaquín de la Pezuela. 1817, Mariscal José de la Serna, desde Suipacha. 1818, Pedro Antonio Olanieta, desde Uquía. 1819, Olanieta otra vez. En ese mismo año, José María Valdés, desde Humahuaca. 1820, el general Juan Ramírez Orozco. 1821, Marguegui desde León. Y también en ese año, Olanieta.
Qué bueno estar a la civilización de vuelta. La verdad que el monte, como mínimo, me pareció tenebroso.
Sí, pero no tanto como la actitud de unos sectores de la alta sociedad salteña.
¿Por qué?
Mira, Güemes fue electo gobernador en 1815, uno de los primeros gobernadores electos en las provincias unidas al Río de la Plata. Y como Buenos Aires no se molestaba mandando recursos al ejército del norte, Güemes tuvo que recurrir a préstitos forzosos sobre estas altas sociedades salteñas, justamente, ¿no?
Ah, les habrá caído bárbaro.
Sí, sí, estaban chochos, felices los. Varios representantes de la oligarquía salteña huyeron a esconderse en los cuarteles enemigos. Fueron ellos los que guiaron a las fuerzas españolas, conducidas por José María Valdés, alias Barbarucho, un coronel salteño traidor que estaba a las órdenes del ejército realista. Barbarucho era un conocedor del terreno y, contando con el apoyo de los terratenientes locales, ocupó la ciudad de Salta en junio de 1821. Güemes se refugia en la casa de su hermana, Magdalena Güemes de Tejada, Maca. Güemes muere el 17 de junio de 1821. El pueblo de Salta en pleno concurre a su entierro a la capilla de Chamical. Un mes después, sus gauchos le rinden el mejor homenaje. Derrotan a Barbarucho Valdés y expulsan para siempre a los españoles de la provincia de Salta.
¿Esto? Murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos. Ya tenemos un cacique menos.
El capítulo dedicado al general Martín de Güemes, estábamos escuchando en la voz de Felipe Piña y de Mario Pergolini, ambos conducían este programa que se llamó Algo habrán hecho por la historia argentina.
Y sí, en apretada síntesis lo explicaba muy bien ahí Piña, ¿no?
Sí, justamente porque además viajaron especialmente a la provincia de Salta y pudieron reconstruir toda esta historia que hoy estamos compartiendo con todos nuestros oyentes a través de Noches Argentinas en Radio Nacional en Vivo, por supuesto, nuestro homenaje al caudillo mayor.
En tiempos en que la patria necesitaba valiente, el gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. Del alto Perú venían, se entraban ya en Humahuaca, y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas. Y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle, va levantándose el cerro, allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Vamos atrás. Y su guardamonte al aire serpenteaba la saitilla, sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higueras. Viendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas, al alba se sintió un grito.
Estamos escuchando a Hernán Figueroa Reyes y la zamba del gaucho guerrero. Un tema precioso que habla, por supuesto, de este gaucho que hizo historia no solamente en nuestro país, y por eso hoy se celebra, Eduardo, el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.
Exacto, y no solamente canciones, ¿no?
No solamente de eso se trata. Vamos a las noticias y después seguimos con este homenaje.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Con
confirmaron 24 nuevas muertes por coronavirus y 1.374 contagios en las últimas 24 horas. El total de casos asciende a 34.159. El número de fallecidos es de 878 y los recuperados 10.174. Del total de esos casos, 1.030 son importados, 13.340 son contactos estrechos de casos confirmados, 13.602 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en estudio. La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires dio positivo de coronavirus. La referente de Juntos por el Cambio había estado en contacto con el diputado bonaerense Alex Campbell, quien el lunes confirmó que estaba infectado de COVID-19. Según confirmaron, María Eugenia Vidal es asintomática, se encuentra en buen estado de salud y hasta el momento no presentó cuadro febril.
Tránsito. Tránsito cerrado en el paso Ojama en Jujuy. Abre hoy a las 9 de la mañana Chile y viceversa para camiones exceptuados. El Cardenal Zamora en Villa Angostura abre hoy a las 9 de la mañana desde Chile y Argentina. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Luis el cielo está algo nublado, la temperatura es de 14 grados 6 décimas, la humedad del 45%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 20 grados y la humedad del 81%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Descansa mi patria, nadie oyera tu confín, porque vela noche y día los ocho de Don Martín. En la frontera de Salta no hay ejército, señor. Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. Changos, mujeres y viejas, de todos la guerra es. El godo mata de a uno, la tierra pare de a diez. Los solos vienen bajando desde un Mahuaca, Jujuy. Dejen que vengan paisanos, que Güemes espera aquí.
Salteña, colo, canela, en tu pelo el tarco azul, en tu pelo el tarco azul.
Cuando Güemes va a la guerra, su hermana lleva un arcón para su espada, sus balas y sus cosas de varón. En Salta nació la patria, en Jujuy comienza a andar, montada y con guardamontes, ninguno la de. Campana
que alarma, anuncia en revolución. ¿Quién pondrá grillos al alma?
Estamos escuchando a Mercedes Sosa en Noches Argentinas y el guerrillero del norte.
Y desde el Alto Perú corre sangre americana hacia las pampas del sur.
En este homenaje que estamos haciendo en Noches Argentinas, Eduardo, también hemos elegido recorrerlo no solo con la palabra, con audios de archivo que tienen que ver, por supuesto, con la historia del general Güemes, sino también con la música, o sobre todo también con la música.
Sobre todo, porque hay muchas canciones que le rinden loas al gran gaucho del norte, y con toda la razón del mundo, por supuesto, ahí escuchábamos a la gran tucumana también, ¿no?, hablando de grandes. Y yo creo que un homenaje que se precie, por supuesto, tiene que ser también un homenaje musical.
Sí, y en esta canción que escuchábamos interpretada por Mercedes Sosa, se hace referencia a Macacha Güemes. Ya vamos a hablar de ella, la hermana del general.
Fundamental la figura de Macacha.
Una patriota argentina que tuvo una destacadísima, como vos decís, trayectoria y que fue vital en esta lucha por la independencia argentina. Pero antes, Eduardo, te quiero decir que tenemos muchos mensajes de, en todas nuestras redes. Vamos a empezar con la voz de Sonia, con los que nos llegaron vía WhatsApp.
A través del 11-65-84-0870 tenemos uno por aquí que dice: buenas noches, Güemes sería impiedoso con el enemigo, pero el enemigo también lo era con nuestros gauchos. Magui de Comodoro Rivadavia.
Claro, Magui, era eso justamente lo que señalábamos en un momento de la recorrida que estamos haciendo sobre la vida de Güemes.
Empleaba la vieja frase: para el enemigo ni justicia.
Hola amigos, el programa de hoy atrapante, didáctico y emocionante. Saludos, Carlos de General Pacheco. Por aquí, Mirta, la uruguaya que reside en Munro, nos dice: madrugadas argentinas, como siempre, me dan la posibilidad de entender el porqué de algunas cosas de la historia de este hermoso país, como ese asalto por sorpresa al barco Varado. Se los agradezco, son un gran equipo, Eduardo, Graciela, Sonia, viva la patria.
Muchas gracias por los mensajes y también vamos a escuchar lo que nos dice nuestro interior.
Sí, para Noches Argentinas, buenas noches, Carlos de Núñez. También quisiera decir que Güemes, el creador del guardamonte, sus caballos tenían esos guardamontes donde estaba diseñado para poder despejar todo el yuyal. Acordémonos que ellos hacían guerras de guerrillas dentro del monte. Y para mí, cuando fue gobernador de Salta, fue el primer peronista. Un abrazo.
Muy buen aporte también el
muy
de
bueno,
Carlos.
Muy bueno, sin duda, claro que lo fue.
Claro, excelente.
El guardamontes está muy acertado lo que dice nuestro querido oyente. El guardamontes también lo que básicamente hacía era abrir camino en la selva salteña, que en ese momento, en aquella época, era una selva bastante tupida, ¿no?
Sí, por supuesto. Así que era un detalle vital el que nos acaba de acercar. ¿Y vos también tenés más mensajes?
Yo tengo un mensaje que dice de Gustavo Adolfo Sandoval. ¿Cómo están? Saludos desde Asunción, Paraguay. Cariños, y los escucho siempre que puedo a través de Nacional Formosa, que llega muy bien acá.
Buenísimo, le mandamos también un abrazo. Y tanto tenemos que ver hoy todos con esta historia, con esta lucha por la independencia, en este día tan especial, que si bien, como decíamos al principio, el feriado fue el lunes pasado, hoy es el día que se celebra justamente la Jornada Nacional de la Libertad Latinoamericana, porque un día como hoy, hace 199 años, fallecía el general Martín Miguel de Güemes.
Y recién hablaba usted, profesora, de la figura tan importante de la hermana de Güemes, de Macacha Güemes, cuyo nombre completo era María Magdalena Damasa Güemes de Tejada. Era una hermana menor, había nacido en Salta el 11 de diciembre de 1787 y está considerada una de las grandes mujeres de la independencia argentina y sobre todo de la provincia de Salta. Para mí, además, Macacha era el brazo político que tenía a su lado Martín de Güemes.
Sí, y además fue la Celestina, pero de eso vamos a hablar, si te parece, después de compartir este diálogo que establecen imaginariamente, gracias a la ficción, Macacha y su hermano Martín, en las voces y en las actuaciones de Alfredo Alcón y Norma Leandro en la película dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, Güemes, la tierra en armas.
Pero sí es nada menos que mi hermana Macacha, la casada con un enemigo de la patria.
No me guardes rencor. Román no es un enemigo de la patria.
¿Por qué te casaste en silencio? Sin enviarle un parte siquiera.
He enviado noticias a todos lados, a cada rincón de la quebrada. Román ha ofrecido su vida por Salta. Tengo alarmada. A Salta han llegado noticias que el general Belgrano ha pedido tu arresto.
¿Mi arresto? Acabo de elevar una protesta porque Castelli nos olvida a todos en el parte de su pacha. Pero por eso no se arresta a la gente.
Se dicen tantas cosas. Te esperábamos para que la desmintieras con tu presencia.
¿Qué cosa?
Me da vergüenza repetir. Que eres un déspota con los hombres. Que llevas una vida licenciosa. Falta que digan que te venderás a los españoles.
¿Cómo crece la lengua en los salones? ¿Y cómo sopla el viento para llevarlas? Seguro que he llegado hasta el mismísimo Tucumán.
Yo me encargué de desmentirlas en Salta. Y el gobernador ha prometido solicitar enmiendas en el parte de Suipacha. Todos sabemos que te cubriste de gloria.
¿Gloria? Habrá mucho polvo que tragar antes de que estas quebradas sean sitios de paz.
Una excelente escena de esta película. Ya vamos a hablar de la otra, que también, que por supuesto es la otra, es una de las mejores películas del cine argentino, La Guerra Gaucha, pero en este caso Güemes, La Tierra en Armas, como yo te decía antes, es una película mucho más moderna, del año 1971, y por esta peli, Leopoldo Torre Nilsson, por ejemplo, fue seleccionado como candidato al Premio de Oro en el Festival de Cine Internacional de Moscú.
Exactamente, y volviendo a lo que significaba Macacha, usted sabe que los franceses tienen una expresión que dice «Chercher la femme», que quiere decir «busque a la mujer», sobre la cual luego apareció ese axioma que dice «detrás de todo gran hombre hay una gran mujer», y esto se cumplía a rajatabla en el caso de Güemes.
Tal es así que fue fundamental la hermana para que Güemes sentara cabeza, entre comillas, sentimentalmente hablando, porque él, después de esta mujer casada que le valió la pelea con Belgrano, casi estuvo de novia con Juana Manuela Sarabia, que era hija de uno de sus mejores amigos, pero no le gustaba Güemes. En cambio, la que le presentó Macacha lo encandiló. María del Carmen Puch y Velarde era una chica de 18 años, rubia, de ojos azules, cuyo papá le conseguía los caballos a Güemes. Se enamoraron, se casaron en la Catedral de Salta y tuvieron tres hijos: Martín, que fue luego gobernador, Luis e Ignacio.
¿Y sabe cómo le decía Martín de Güemes a su hermana?
¿Cómo le decía?
La cucaracha polaca. Así se acostumbraba a llamar a las magdalenas, a quienes llamaban magdalenas. Ellos eran ocho hermanos, de los cuales Macacha fue la sexta y la primera mujer. Fue educada según los ideales de las mujeres de aquella época y aprendió a leer a los 5 años de edad, siendo su padre, su propio padre, el maestro que le enseñó, lo cual era muy poco frecuente en esa época. Además, ella había estudiado piano y flauta.
Sí, era, como vos decías, si bien pertenecía, como su hermano, a una familia que formaba parte de la elite salteña, de verdad que su trabajo junto a su hermano fue fundamental, porque inclusive ella ofició de mediadora, por ejemplo, llevaba mensajes y tenía una activísima participación política, también algo raro en ese momento para una mujer.
Sí, de alguna manera ella se las ingeniaba para arreglarle los entuertos políticos a Martín, y en esto era muy eficaz Macacha. La escuchaban, tenía una manera de hablar, al parecer, y de expresarse, que la gente se la quedaba escuchando y los convencía, y finalmente, bueno, le perdonaban la vida porque 2 por 3 lo querían castigar, y de hecho lo castigaban a Güemes, por lo que se entendía en aquel momento que eran desobediencias, pero que no era otra cosa que la personalidad del gaucho.
Por supuesto, pero además la personalidad también de ella fue vital. Y vos fíjate que hay un libro muy interesante de Felipe Piña, ya que hoy lo recordamos, que se llama Mujeres Insolentes de la Historia Argentina. Y por supuesto, Macacha tiene un capítulo, un fragmento en este libro, en donde se trata de aquellas mujeres que se rebelaron contra el orden establecido. Macacha fue justamente parte de esa rebelión, a su manera, desde su lugar, porque además vos tenés que pensar que Salta era una provincia muy conservadora.
Claro.
Con marcadas diferencias entre las clases sociales, y ella era rica, era de una familia rica. Y como vos señalabas, si bien tuvo muchos privilegios por su situación, como el saber leer, también tuvo que luchar contra todos los prejuicios que significaba pertenecer a la clase que pertenecía.
Y su figura y su importancia fue desconocida hasta hace relativamente pocos años. Pero cuando estalla la Revolución de Mayo, en 1810, Macacha adhiere inmediatamente a la causa independentista junto con su hermano, quien ya se encontraba en la carrera militar desde los 14 años. Con él, los dos organizan el ejército de gauchos, conocido como los Infernales, cuya participación se da en defensa del territorio de las provincias actuales de Salta y Jujuy. Pero además, Macacha había convertido su casa en un taller de confección de uniformes para ese ejército. Realizaba tareas de espionaje para proveer de información al ejército de gauchos sobre las tropas realistas, valiéndose de distintos métodos, como ocultar papeles en su pollera o dejarlos en un hueco que había hecho en un tronco de un árbol en la ribera del río Arias. En ocasiones también ella iba a caballo al campamento del ejército, incluso encontrándose embarazada para transmitirles mensajes de urgencia. Así era todo terreno, Macacha.
Sí, además cuando estaba su hermano al frente de los gauchos infernales fuera de la ciudad, tomaba las riendas del gobierno salteño, porque él ya ejercía como gobernador. Y así como él lo habían bautizado el padre de los pobres, a ella la bautizaron la madre del pobrerío.
Así es.
Así que vamos a compartir, si te parece, otro fragmento de esta película que trata la vida de Martín Güemes, La Tierra en Armas.
Entré en el tercer batallón del regimiento fijo a los 14 años. Allí aprendí a conocer palmo a palmo a mi tierra y el alma de sus hombres. Más tarde fui destinado a Buenos Aires. Allí ya estaban los fermentos de la libertad por la que íbamos a pelear muy pronto.
Tenemos que luchar contra ellos, con las armas si es necesario. Esta tierra ya no es española. Es nuestra patria y la de nuestros hijos.
Acá tenemos al teniente Güemes. Él nos puede hablar de los hombres del norte. Yo conozco al gaucho. Hace tiempo que está dispuesto a pelear. Solo hace falta organizarlo. Hasta ahora no nos hemos conocido. Hemos vivido separados. Todos juntos ganaremos esta guerra.
No solo Buenos Aires está dispuesto a cambiar.
Para eso los he convocado. Quiero que Güemes y Moldes se dispongan a levantar las tierras del norte. No lo dude, Chiclana. Los Uruchaga, los Arabia, los Arias, los Güemes, que en otros tiempos conquistaron esta tierra, están hoy dispuestos a liberarla, a romper las cadenas que las atan.
Tenemos, vos sabés, Eduardo, más allá de que hemos compartido este audio tan interesante, porque también a través de la ficción uno va enlazando la historia, un mensaje de nuestro oyente, el que nos dio tan interesante detalle, tiene otra perlita para compartir con nosotros.
¿Cómo no?
Sí, para Noches Argentinas, nuevamente Carlos de Núñez. No quiero ser tan molesto, pero quisiera hacer un aporte muy importante. Los Infernales, el nombre de los Infernales, los pusieron los mismos realistas. Ellos hablaban de los Infernales del Norte, los mismos realistas. Esto lo saqué de un libro muy importante que, bueno, me gustó.
Muchas gracias, Carlos de Núñez. Gracias, Carlos, por este aporte.
Así es, pero acá hay una pequeña dicotomía, porque en realidad, al parecer, lo que habían hecho los realistas era utilizar de manera despectiva el apodo de gauchos para aquellos hombres del norte argentino, y hasta incluso San Martín se refería a ellos, pero no como gauchos, sino como soldados. Empiezan a llamarles gauchos, los realistas, pero ¿qué hacen los salteños y los jujeños? Estos soldados dicen, bueno, somos gauchos, vamos a ser gauchos. Ellos mismos terminan apodándose gauchos como una especie de honor.
Sí, pero de todas formas era lo que yo te decía antes. Muchas veces la historia merece ser contada desde todas las visiones posibles, y eso es lo que te permite en definitiva poner las cosas en su lugar, reconstruir, reversionar, porque muchas veces, y vos lo sabés muy bien, uno que ha estudiado mucho, que ha leído historias, que a mí me encanta, por ejemplo, no solamente la historia de Argentina en general, sino en particular la que tiene que ver con la independencia, con la lucha por la independencia, y vos sabés cómo ha ido variando, ¿no? Cómo cuando uno iba a la escuela le contaban otra historia que no tiene nada que ver con la que se fue reconstruyendo. Uh-huh. Y hablando de la historia, mencionábamos antes una película icónica del cine argentino, una de las más importantes. Sé que particularmente es una de tus preferidas y que te emociona cada vez que la ves, porque lo has contado, La Guerra Gaucha, Eduardo.
Exactamente, La Guerra Gaucha, que es una película que dirigió Lucas de Mare, nada menos, estaba protagonizada por Enrique Muiño, Francisco Petrone, Ángel Magaña y Amelia Bence. Quitando a Amelia Bence, o sea, Petrone, Muiño, Magaña y de Mare, habían formado una productora cinematográfica conocida como Artistas Argentinos Asociados, y más conocida en el ámbito cinematográfico como la Triple A Buena. Mm. Entonces, ellos habían invertido un dinero en tratar de llevar al cine el libro histórico que había escrito Leopoldo Lugones con el mismo título, La Guerra Gaucha. Finalmente lo logran, y para mí está, te diría, en el top 5 de las grandes películas argentinas, y si me apura mucho te diría que está en el top 3, y creo que realmente es una película épica que retrata particular y fielmente lo que era aquella época en el norte argentino, a tal punto que el equipo de producción viaja a Salta y a Jujuy varios meses antes de comenzar a filmar para tomar relevamientos topográficos, para hablar con la gente de los distintos pueblos, para corroborar partes de la historia. Y de verdad te digo, las actuaciones de Petrone, de Muiño y de Magaña, y también de Amelia Bence, por supuesto, pero sobre todo la de Muiño haciendo del cura Lucero, son inolvidables. Y yo me permití extraer algún audio de esta película icónica, que por supuesto les recomiendo a todos nuestros oyentes, vean La Guerra Gaucha, hoy está más actual que nunca.
Vamos a compartir entonces este audio, que no es otra cosa que una selección muy sentida que hizo Eduardo Barone para nosotros.
¿Dónde está Miranda? Tengo que pedirle perdón. No pude avisarle con las campanas. ¡Contéstenme! ¡Quiero ver a Miranda! ¿Dónde está?
El capitán Baltasar Miranda ha muerto. Parece un rezo. Es el rezo de la patria.
Recé toda la noche por usted.
Dios no lo escuchó. Estamos tan mal.
Este es el final de todo.
No diga eso, viejo. Nadie muere. La sangre mezclada a la tierra sigue siendo.
Villarreal. Teniente Villarreal. La luz está en su corazón. La luz vuelve a mis ojos. Los estoy viendo. Oigo sus galopes. Son mis paisanos, miles de paisanos míos que corren hacia la libertad. Estoy ciego y los veo. Nada los detiene. ¡Ya somos libres! ¡Ya somos El gaucho Güemes.
Nada muere. Lucero tenía razón. Esas lanzas cumplirán su sueño de libertad. ¡Vamos!
Súper emocionante este fragmento que has elegido, editado por supuesto. Y te quiero contar, Eduardo...
Perdón, quería acotar dos cositas muy pequeñas. Sí. El guión de La Guerra Gaucha es nada más y nada menos que de Homero Manzi junto con Ulises Petit de Murat. Y lo que tiene de grandioso la película es que relata La Guerra Gaucha, pero Güemes aparece en una pequeñísima escena de lejos al final de la película como el gran salvador. En toda la película no aparece Güemes, y ese es el gran encanto que tiene La Guerra Gaucha.
Sí, por eso decíamos que, pero en realidad te cuenta a través de, como vos decís, de este guión excepcional basado en un libro de Leopoldo Lugones, te va contando la historia y te permite entender lo que sucedió. Y lo que yo te quería contar, aportar a todo lo que vos dijiste, es que justamente el 20 de noviembre de este año se cumplen 78 años de su estreno. Se calcula que aquel día de 1942 fue un suceso tremendo su estreno, tanto que estuvo 19 semanas en cartel y fue vista aproximadamente por 170.000 personas, que para esa época era una enormidad.
Totalmente. Una película que al día de hoy, como dije hace un ratito, se deja ver, pero absolutamente actual.
Sí, es una película que también recomendamos, por supuesto, como lo habíamos hecho antes con la otra película, que es así, en realidad tiene todo que ver con Güemes de punta a punta, porque...
Estos son, claro, exactamente, estos son todos homenajes a la figura enorme, una figura paradigmática, una figura de un verdadero héroe de la patria argentina, que ha sido Miguel Martín de Güemes.
Y lo estamos recordando en este especial de Noches Argentinas, que como dijimos es un recorrido con la palabra, con los audios de archivo y además con la música fundamental, en este caso porque recorre, como en pocas ocasiones, la vida de uno de nuestros próceres y héroes.
Martín, Macacha, Martín, Macacha.
¡Adentro! A ver, Madalena Güemes, polido apodo Macacha, allá andan los infernales cayendo de punta y hacha. Seña de pura cepa, pasera de su hermano, cuando luchó por lo libre, bien supo darle una mano. También lució en los Saldones, pero según y conforme, al soldado de la patria haciéndole el uniforme. Ya viva Macacha Güemes por su valor y coraje, alistando de a caballo la tropa de su gauchaje.
Era un junco del Minué, la hermana del guerrillero. Quien la viera de a caballo con la chaqueta de cuero, cubrir vacantes de sangre los rudos entreveros. el poncho en sus hombres puras nostalgias del terciopelo, y si el hecho para la guerra sus ojos color de acero. Macacha, Macacha, Güemes se ha contagiado de hierro, ya no la nombran los pianos quedaron lejos, para siempre la ganaron las escuelas sin sosiego, los tambores de voz ronca y el clarín del entrevero.
Señora Macacha Güemes, mujer de Roma antejada, la patria le debe gloria por noble y determinada.
Una chacarera, los Rengifo y el chequeño Pala vecino, señora Macacha.
Y de esta manera, Eduardo, estamos haciendo nuestro homenaje al caudillo mayor en Noches Argentinas.
Así es, una de las figuras emblemáticas y, como dije al principio, a mi humilde entender, te diría que una de las tres más importantes de todos nuestros próceres, ¿no?
Por eso tiene un lugar en Radio Nacional, hoy en vivo como siempre, de madrugada aquí en Noches Argentinas. Estamos hasta las 5.
Que viva Macacha Güemes por su valor y coraje, arriesgando de a caballo la tropa de su gauchaje.